La primera llamada del día en el Faradio de la mañana.
Hoy en el Faradio tenemos llamada del día con la delegada del gobierno en Cantabria. Ella es Ainhoa Quiñones. Muy buenos días, Ainhoa.
Hola, muy buenos días.
Muchos temas de actualidad, desde luego, que se nos pueden ocurrir para preguntarte cómo los ves. Por ejemplo, una de las últimas noticias que hemos conocido, si hablamos un poco de la relación entre Cantabria y el Estado, el gobierno central, pues las últimas noticias han llegado por parte del BUE con ese anuncio de la obra del arreglo de la carretera, del desfiladero de la Armida, o el avance en las obras de tramos de AVE por la provincia de Palencia, en ese camino que lleva la alta velocidad hacia Reynosa. Eran compromisos de hace tiempo, ha costado tenerlos, pero parece que algunos van poco a poco llegando, y el desfiladero de la Armida es una cosa largamente esperada. ¿Podemos prever, tú crees, en un corto espacio de tiempo que haya más noticias en este mismo sentido?
Bueno, pues como tú muy bien estás diciendo, creo que por primera vez se están cumpliendo los compromisos con nuestra comunidad autónoma por parte del Ejecutivo Central. No hay ninguna duda, ya no son palabras, ahora mismo son hechos con obras tan importantes y con, bueno, pues con esa reivindicación histórica que tiene esta comunidad autónoma con obras como, por ejemplo, la del desfiladero de la Armida, una obra que, como sabes, ha salido ya a su licitación con un presupuesto de casi 96 millones de euros. Una obra, bueno, pues que es un hito porque es una reivindicación histórica de toda la comarca de Liébana y cuyos vecinos están viendo cómo desde el gobierno central, desde el gobierno de Pedro Sánchez, se da paso firme para que esta obra sea por fin una realidad. Una obra que, bueno, pues que busca resolver y garantizar la accesibilidad en la zona, además pues de asegurar esa continuidad de la circulación y la mejora en la seguridad vial. Y evidentemente todo ello salvaguardando pues los altos valores ambientales que tienen en ese entorno. También, bueno, pues mejoras en el cercanías y también la adjudicación de las obras del tramo del AVE de Almusco y Osorno. Por lo tanto, como digo, pues se están dando pasos firmes en conseguir esos objetivos que tanto tiempo lleva reivindicando nuestra comunidad autónoma. Además de todas estas inversiones, no se nos puede olvidar también el pago de la deuda del Hospital de Valdecilla con 44 millones de euros, además los 22 millones de la partida presupuestaria que el Partido Popular no pagó. 66 millones en total, una cifra que desde luego nunca antes había puesto nadie encima de la mesa. Por lo tanto, además de estas obras y partidas presupuestarias muy importantes, también hay otros proyectos que hay que destacar, como por ejemplo pues el proyecto de la Fundación en Aire aquí en Santander, el Palacio de Cortiguera o la rehabilitación también de la Biblioteca Menéndez Pelayo. Por lo tanto, bueno, pues los presupuestos generales del Estado recogen inversiones de mayor o menor cuantía, pero desde luego proyectos que siempre se han defendido por parte de la comunidad autónoma. Además, bueno, pues siempre se están haciendo, sobre todo en el ámbito de carreteras del Estado, pues mejoras que muchas veces pues no son en cuanto a presupuesto una cuantía muy importante, pero desde luego que sí que resuelven problemas del día a día y cambian la calidad de vida de las personas y de los ciudadanos que viven en esa zona. Por lo tanto, sinceramente creo que el Estado, el Gobierno central, está haciendo una apuesta fuerte por nuestra comunidad autónoma, y desde luego tampoco se nos pueden olvidar las dos obras importantes que se están llevando a cabo ya, como la variante de Sierra Pando Barreda y el acceso al puerto, que como saben, bueno, pues son obras que van rápido, que no han parado ni siquiera en el estado de alarma. En el acceso al puerto, según me dicen, más o menos está ejecutada un 70%, y en la de Sierra Pando Barreda, en la variante Sierra Pando Barreda, más o menos un 40%. Por lo tanto, bueno, pues son obras también de una cuantía presupuestaria muy importante. Y en eso es en lo que vamos a seguir como gobierno de España.
Si hablamos de infraestructuras, hace poco, tanto tú como el diputado del PSOE por Cantabria, Pedro Casares, teníais una reunión con las mesas de movilidad. Ellos insisten mucho en la necesidad de mejorar el estado de las cercanías en Cantabria, porque, por un lado, estiman que hay muchos más ciudadanos que las usan en comparación con los viajeros que van en el Alvia hasta Madrid, pero también por una cuestión de movilidad sostenible para tratar de que haya más ciudadanos que dejen el vehículo privado en casa y usen el transporte público para hacer sus recados, para ir a trabajar o para lo que necesiten. ¿Es posible también avanzar en este sentido en una mejora de las cercanías?
Sí, desde luego el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana está trabajando para la mejora de la red de cercanías. Así se lo trasladamos en la reunión que tuvimos con la mesa de movilidad. Aparte, bueno, pues de evidentemente ponernos a su disposición pues para recoger todas ideas e iniciativas para poder pues pasarlas a quien tenga la competencia. Entonces, en esto es en lo que vamos a trabajar.
Si hablamos de relación entre el Estado y la comunidad autónoma, y bueno, todas las comunidades autónomas, estamos llegando a una fecha que nos abre un poco de esperanza, porque el 9 de mayo es cuando finaliza el estado de alarma. La intención del gobierno central es de no prorrogar ese estado de alarma. ¿Qué va a suponer esto? Por un lado, ya lo ha dicho el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, supone que ya podríamos salir de Cantabria y los demás podrían entrar. ¿Y qué pasaría con el toque de queda? ¿También decae el toque de queda?
Sí, bueno, pues como sabe, pues desde el gobierno central, pues en principio si no hay avance estrepitoso del virus, pues el día 9 de mayo termina el estado de alarma. Creo que ya todas tenemos esa necesidad de volver a una media normalidad, por lo menos, y bueno, pues seguir avanzando y tener esperanza en esa recuperación. Por lo tanto, bueno, pues desde el gobierno se está trabajando para buscar toda la seguridad jurídica, esa garantía que le permita a las comunidades autónomas pues tomar las medidas necesarias en sus territorios para poder detener, en el caso de que sea necesario, la propagación del virus. Por lo tanto, sí, a partir del 9 de mayo, pues evidentemente se terminaría el toque de queda y el cierre perimetral, que es lo que está amparado en ese estado de alarma.
Hemos visto muchas noticias durante estos largos meses de pandemia que llevamos sobre incumplimientos de la población. Normalmente cada lunes vemos muchas noticias de fiestas ilegales que se han producido los fines de semana. Aquí en Cantabria también hemos visto a veces cifras de multas por botellones, por ejemplo. ¿Tú cómo crees que nos hemos portado en Cantabria? Si lo comparamos con los demás, más o menos nos hemos portado en España todos igual. Aquí nos hemos portado un poquito mejor, un poquito peor.
Bueno, yo hablando de los ciudadanos, de las ciudadanas de Cantabria, que es lo que me compete, la verdad es que tengo que decir que bueno, pues ha primado la responsabilidad individual. Yo creo que, bueno, pues al principio evidentemente fue un shock, fue un cambio en la vida de la ciudadanía, y hay que entender que además las normas, las reglas que se supone que teníamos que seguir iban cambiando prácticamente a diario. Por lo tanto, era complicado el saber muchas veces bien si estabas haciendo lo correcto o no. Por eso, en un primer momento, las fuerzas y cuerpos de seguridad han estado haciendo pues un trabajo muy didáctico, explicando a la población la importancia de cumplir la normativa vigente, porque está claro que de ello dependía nuestra vida. Además, aquí quiero hacer un inciso haciendo referencia a las fuerzas y cuerpos de seguridad, porque desde luego nunca me cansaré de agradecer el inmenso trabajo que han estado desarrollando desde el primer estado de alarma. Tuvieron que renunciar a vacaciones, permisos de cualquier tipo y ponerse a trabajar las 24 horas del día. Desde luego, los médicos, los sanitarios han estado ahí en primera fila, salvaguardando nuestra salud, muchas veces salvándonos la vida, pero las fuerzas y cuerpos de seguridad también han estado ahí desde el primer momento y haciendo muchas veces un trabajo pues poco agradecido, porque a nadie nos gusta que nos vengan a llamar la atención y nos digan si lo que estamos haciendo es correcto o no. Por lo tanto, desde luego, mi agradecimiento, inmenso agradecimiento por la labor que han estado desarrollando, porque no se nos tiene que olvidar que además, una vez que volvimos a esa nueva normalidad el verano pasado, ellos, aparte de velar por nuestra salud, porque todo lo que se está haciendo, la finalidad es esa, y hacer que se cumpla todas las medidas sanitarias vigentes, también tienen que seguir haciendo su actividad normal de seguridad ciudadana y de control. Por lo tanto, mi agradecimiento. Y desde luego, volviendo otra vez a la responsabilidad de los cántabros, de las cántabras, creo desde luego que sí, que en un alto porcentaje ha habido responsabilidad. Yo creo que ya todos sabemos cómo funciona este maldito virus. Después de más de un año de pandemia, sabemos que si nos relajamos, que si aumentamos nuestra interacción social, pues que el virus vuelve a aparecer. Y yo creo que eso es algo que se ha notado también pues en las sanciones, ¿no? Y en los controles que han hecho las fuerzas y cuerpos de seguridad, que evidentemente siempre hay alguien que incumple la normativa, pero bueno, yo creo que son los mismos que, da igual que estemos ahora en estado de alarma y en cuestiones sanitarias, son los mismos que la incumplirían en cualquier momento y incumpliendo cualquier medida. Por lo tanto, bueno, pues agradecer también a la población cántabra pues su cumplimiento.
Ya hace un tiempo que estamos hablando sobre ese concepto de la fatiga pandémica, con estas restricciones que desde luego han sido muy severas, que además no han sido las mismas todo el tiempo, sino que a veces eran más duras, a veces eran un poco más blandas. Tú, claro, por tu cargo, tienes una agenda con muchos eventos que son presenciales, y por eso te quiero preguntar, Ainhoa, ¿qué tal tu fatiga pandémica y si te ha cambiado mucho la vida en este último año?
Hombre, pues la verdad es que ha sido un año pues muy diferente desde luego a lo que me esperaba que iba a ser, porque bueno, como sabe, la pandemia, el estado de alarma pues empezó días después de tomar posesión como delegada del gobierno. Bueno, pues ha sido un año muy duro, desde luego hemos cambiado mucho en muy poco tiempo, pero bueno, me llevo la verdad un aprendizaje y una mochila llena de conocimientos, y sinceramente también estoy muy orgullosa del trabajo que se ha hecho desde el Gobierno de España, porque bueno, se ha estado trabajando sobre todo por salvaguardar la salud, por salvar vidas. Creo que eso es algo muy importante, creo que eso es algo que la sociedad entiende. Es un gobierno que todo lo que hace, todas las políticas y las decisiones que toma, es siempre poniendo en el centro a las personas. Yo creo que eso es algo que tenemos que resaltar. Hemos vivido una pandemia, hemos vivido, bueno, pues un hecho sin precedentes en la historia reciente de nuestro país, en los 42 años de democracia, por lo que desde luego creo que hay que estar orgullosos del trabajo que se ha estado llevando a cabo para salvar vidas, que desde luego siempre ha sido la prioridad de este gobierno. La vida, yo creo que, bueno, pues nos ha cambiado a los representantes institucionales, pero nos ha cambiado al final a todos ya en nuestro día a día como ciudadanos y ciudadanas. Pues cosas que antes hacíamos y no lo pensábamos, pues ahora, o por lo menos yo me lo pienso mucho, pues muchas reuniones telemáticas, que la verdad es que ya pues echamos de menos ese contacto humano, y bueno, pues en mi caso, pues el ver también a mi familia, que llevo pues un año sin verles, y eso desde luego es lo que más me pesa.
Seguro que hay muchos muchos casos parecidos al tuyo por esa falta de vernos, ¿no?, con los más queridos. Te quiero preguntar, ya dejando un poco la pandemia atrás, te quiero preguntar por el puerto de Santander, por esas personas, los migrantes que están en la zona de Nueva Montaña, que recibieron una visita de la policía en el lugar donde están, la verdad que se puede decir que malviviendo, porque no tienen los recursos necesarios para llevar una vida medianamente normal, y tuviste una entrevista, una reunión con Pasaje Seguro, con esta asociación que trata de que las personas migrantes, vayan donde vayan, puedan ser tratadas por lo menos acorde a lo que demandan los derechos humanos, ¿no? ¿Cómo ves el asunto? Porque además desde el puerto de Santander, desde la autoridad portuaria, con el anterior presidente, se lanzaron muchos mensajes un poco peyorativos hacia estas personas que tratan de buscar un futuro mejor, no aquí, en Cantabria o en España, sino en el Reino Unido, y que se encuentran un poco atrapadas en Santander. ¿Cómo crees que se puede solucionar la situación de estas personas?
Bueno, pues yo desde luego, siempre desde el primer momento, desde que he llegado a la delegación del gobierno, he puesto todos los medios de esta delegación y evidentemente dentro de mis limitadas competencias en ese aspecto, pues siempre he intentado hablar con otras administraciones para hacer todo lo posible. Yo desde luego tengo una enorme sensibilidad por este tema. Creo que los derechos humanos tienen que primar por encima de todo, Y como te digo, bueno, pues desde el primer momento he intentado que bueno, pues que las personas que están ahí en este edificio, pues que pudieran estar en otro sitio que evidentemente, pues que estuviera en mucho mejor. Estuvimos, bueno, pues a través de la Organización Europea de Inmigración y la policía, pues estuvimos intentando, pues que si querían volver a sus domicilios, a su país, pues pagarles el billete que pudieran volver, pues bueno, pues no quisieron. A través de Cruz Roja se les estuvo, bueno, pues llevando pues todo tipo de enseres, de comida, todo lo que necesitaban para que estuvieran en buenas condiciones, si es que, bueno, se puede decir estando así, la verdad. Y luego, bueno, pues con la Consejería de Políticas Sociales, a través de la Dirección de Política Social, como saben, bueno, pues estuvo trabajando, se les llevó pues a dos sitios diferentes, a Solórzano y a Soto de Iruz, para que evidentemente ahí sí que tenían un hogar con las mejores condiciones posibles. Y bueno, pues tampoco quisieron estar, a los dos, tres días se fueron de ahí, evidentemente no se les puede obligar. Y bueno, pues desde el primer momento también con la Asociación Nueva Vida, con Julio, estuve en conversaciones, se intentó a través de un mediador, una persona de la misma nacionalidad, para que, bueno, pues que hiciera de interlocutor. Tampoco, bueno, pues hemos conseguido de momento, vamos a insistir, pero de momento nada con éxito. Por lo tanto, si algo quiero dejar claro es que este tema es un tema que desde luego a mí personalmente me importa mucho, y que hemos estado trabajando y lo seguiremos haciendo, así se lo trasladé a esta asociación, a Pasaje Seguro, todo lo posible para que desde luego, mientras que estén aquí, tengan la mejor calidad de vida. Pero esto es totalmente independiente a que cualquier ciudadano, sea de la nacionalidad que sea, tiene que cumplir la ley, y la policía ahí tiene que hacer su trabajo.
Te quiero preguntar también por una cuestión de Santander, pero que está muy muy relacionada desde luego con el gobierno de España, y es la playa de la Magdalena, las obras, las escolleras, de las que hemos hablado muchas veces, y se ha empezado a revertir esa obra que ya estaba iniciada. Recordemos que estaban proyectadas dos escolleras, se construyó una, y lo que se ha hecho es retirar el material que había acumulado para construir la segunda. ¿Cómo crees que va a seguir avanzando? ¿En qué plazos podemos ver que se siga revirtiendo esa obra que ya comenzó?
Bueno, pues como sabe, el Ministerio para la Transición Ecológica se comprometió a retirar los espigones y ya está dando pasos para ello, y es lo que podemos ver, y la mejor muestra de ello es cómo ha cambiado en las últimas semanas la playa de la Magdalena. Se ha retirado, bueno, pues toda la zahorra, todo el escombro que quedaba ahí, que se supone que se va a utilizar para la construcción del segundo espigón, y bueno, pues ahora el acceso a la playa, cómo ha mejorado, pues evidentemente es algo que se nota. Costa se retiró una parte, como saben, otra parte la empresa Traxa, que fue la encargada de realizar el proyecto, y desde luego que también quiero explicar que si no se ha retirado antes este material es porque hasta que se liquidase la obra no se podía quitar, pero esto, bueno, pues ya ha sido retirado, y bueno, pues quiero agradecer a la demarcación de Costas en Cantabria y también a la empresa Traxa su voluntad siempre y su disposición y su rapidez. Bueno, pues una vez retirado este material también se va a arreglar todo el firme del acceso a la playa de los peligros y se va a trabajar y en intentar cuanto antes la retirada del espigón construido, pero bueno, ya sabe que los trámites burocráticos y de estudios ambientales pues muchas veces más despacio de lo que nos gustaría, pero desde luego el compromiso es retirar el espigón.
Una última sobre Santander, Ainhoa, porque ahora eres delegada del gobierno, pero perteneces al PSOE de Santander, y me gustaría que me contaras ¿cómo es tu visión después de este largo año de pandemia sobre el estado de la ciudad de Santander? ¿Cómo ves la ciudad ahora?
Bueno, pues la veo ahora, la verdad es que la podría decir que la veo igual que hace 10 años, que hace 20, porque es una ciudad que, bueno, pues desde mi punto de vista está paralizada. Pero bueno, soy la vicesecretaria del PSOE de Santander. En apostar por un cambio en la ciudad es lo que queremos, en presentar en el pleno con el grupo municipal propuestas que cambien la ciudad. Así se está viendo cómo el grupo municipal está trabajando en todos los plenos, presentando mociones muy importantes que cambian la ciudad, y bueno, pues participando de esos debates que bueno, pues para tomar medidas y para presentar propuestas. Desde luego mi compromiso con Santander, con su ciudad, lo tiene, porque bueno, yo soy la vicesecretaria general y ese compromiso lo adquirí en el momento de las primarias, y así seguirá hasta que terminemos, bueno, pues esta legislatura. Por lo tanto, da igual que antes, estando en el ayuntamiento como concejala, que ahora desde la delegación del gobierno ese compromiso no ha cambiado. Además, por primera vez, la dirección del partido y el grupo municipal está totalmente alineado, vamos de la mano, trabajamos conjuntamente en bueno, pues en buscar propuestas que mejoran la ciudad, y yo creo que eso pues al final se está visibilizando, el trabajo desde luego tan importante que se está haciendo desde el grupo municipal.
Y te quería hacer una última, Ainhoa, fuera de Santander, fuera de Cantabria, un poco más de política nacional. Ahora estamos en la campaña de las elecciones de la Comunidad de Madrid, y te quería preguntar por todos los discursos que estamos escuchando, el volumen de crispación, que yo creo que en Cantabria algún pico tenemos, pero no solemos llegar a tanto. Y además con ese añadido de las amenazas que han llegado a varios representantes de distintos partidos políticos. ¿Tú crees que tenemos motivos para estar un poco preocupados por la deriva de los acontecimientos?
Pues, a ver, yo la verdad es que sí que estoy asustada, y sinceramente, y esto es ya una visión personal. Desde luego, bueno, mi cariño a mis compañeros, a todos los que han recibido esas amenazas. Creo que es algo injustificable, creo que es algo que no se puede defender. Los discursos de odio que tienen algunos partidos políticos, algunas personas, creo que son intolerables. Que estamos en una democracia, queremos dejar a nuestros hijos una sociedad justa e igualitaria, y creo que eso es algo que por lo que todos tenemos que trabajar. No se trata de volver atrás, como quieren muchos y muchas de ellas, sino mirar al futuro, tener pues esa esperanza de poder decirle a nuestros hijos: estamos dejando un mundo muchísimo mejor del que tuvimos. Y desde luego mi rechazo absoluto a esa forma de hacer política, porque además nos hacen daño a todos los ciudadanos. Lo que quieren ahora mismo, por tal y como están las circunstancias, es que resolvamos los problemas. Problemas muy importantes que tienen muchos ciudadanos, problemas que, bueno, porque esto empezó siendo una crisis sanitaria, pero estamos viendo que se ha convertido en una crisis económica y social. Y desde luego lo que no entienden los ciudadanos es que en vez de proponer cosas, bueno, pues alguna idea que mejore la situación en la que estamos, porque muchas veces muchos políticos lo único que hacen es mirarse el ombligo y no mirar a su alrededor, porque yo creo que hoy en día, por desgracia, todos tenemos a gente, a personas que queremos, familiares, amigos, que lo están pasando mal, y en vez de aportar soluciones a esos problemas, lo único que se hace es crispar más a la sociedad, polarizarla, y yo creo que desde luego eso no favorece a nadie, no favorece a los ciudadanos, pero tampoco favorece a los políticos, ni a ellos mismos, por mucho que se crean, porque lo que hacen es que pues la política y los políticos se desgasten todavía más. Así que yo desde luego mi rechazo absoluto. Yo sinceramente esas personas, esas políticas, no sé si duermen por la noche. Yo desde luego, si fuera ellas, no lo haría.
Pues Ainhoa Quiñones, delegada del Gobierno en Cantabria, ha sido un placer tener estos minutos de radio contigo, y te agradecemos desde el Foradio que hayas atendido nuestra llamada.
El placer desde luego es mío, así que muchísimas gracias por este rato, y nada, volvemos a hablar cuando queráis. Muchísimas gracias.
Hasta luego.